Claro.
Bueno, son las 8:14 minutos en esta mañana de viernes y nosotros estamos en un proceso de formación, organizando nuestras finanzas personales, poniéndole orden y poniéndole nombre a esas cosas que al final del día nos dan dolor de cabeza, que es la parte financiera, es la parte económica. Y para esto tenemos ya en nuestra tercera clase.
Entrega, claro.
Nuestra tercera entrega, en nuestro tercer episodio.
Claro que sí, Ramón Liranzo, de esas personas especiales, Camino al Sol oyentes, que dicen, ¿tú sabes qué? Yo voy a enseñar a los amigos oyentes a arreglar sus finanzas. Como yo sé de eso, yo los voy a ayudar, los voy a enseñar. Y coge su micrófono, pues organiza sus clases y viene para acá a compartir con nosotros esas buenas ideas. Porque son ideas de bienestar, Ramón. Claro. Y te agradecemos mucho eso.
Y a ustedes el espacio.
Bienvenido a Camino al Sol otra vez.
Es un tipo empático, como compartíamos esta mañana. Sí. Esas personas que se ponen en lugar de los otros, desorganizados financieramente, y viene a ayudarnos.
Y nos está ayudando a organizar. Ramón, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora.
Sí, correcto. Lo importante, lo que decía Sobe, también el problema es que a organizar o desorganizado, el problema es que nadie nos enseña, señores.
Exacto.
Lamentablemente, todavía aquí, y en muy pocos países también, no se incluye, ni en el colegio, en la universidad tampoco se incluye la educación financiera.
Sí, lamentablemente.
Pues lo que hemos visto hasta ahora, lo que decíamos, lo que empezamos el tema hablando de cómo definir metas con impacto, con propósito, ¿no? Y que para poder hacer eso tenemos entonces primero que evaluarnos. Lo que vimos en la primera entrega era entonces básicamente analizar lo que es el patrimonio capital neto, donde yo voy viendo entonces realmente qué es lo que me pertenece, cuáles son mis activos y cuáles son mis préstamos, mis pasivos.
Un listado de todo lo que tengo, un listado de todo lo que debo.
Exacto.
Se supone que esa suma resta, esa diferencia es lo que usted realmente tiene.
Entonces, darle seguimiento a ese número una o dos veces al año, pues me permite ver si voy avanzando y también me permite tomar decisiones más correctamente. Si, por ejemplo, me corresponde, puedo ya cambiar el carro, debo cambiar la casa, debo tomar ese préstamo. ¿Qué impacto tiene cada una de esas decisiones sobre ese capital? La segunda entonces fue la parte del presupuesto, de cómo yo comienzo a organizar el presupuesto, errores que cometemos con el presupuesto, vimos ahí también, y básicamente hacer un seguimiento de este entonces ya una o dos veces al mes, es la idea. Entonces ahora, en este otro, a mí me encanta esta parte, porque este es como el que conjuga todo lo que hemos visto. ¿Se acuerdan también que en la primera intervención vimos el impacto de invertir, la historia de Ted Johnson? ¿Se acuerdan? Aquella persona que invirtiendo poco dinero regularmente, pues llegó a tener montos muy importantes. Entonces todo eso va ahora a verse, a conectarse, a enlazarse con este tema, que es la planificación para el retiro o la independencia financiera.
Me gusta, me gusta. ¿Hay una clave para eso?
Hay cálculos que me ayudan a determinar el monto, pero básicamente, como todo en la finanza personal, es muy personal. Entonces tenemos que analizar nuestra situación, qué nos interesa a nosotros, qué nosotros damos valor y qué nos da bienestar, para entonces poder definir cómo nos vamos a ir planificando. Básicamente, lo bueno de este punto es que me crea un marco de referencia. Una vez que yo tengo definida mi plan de retiro, mi plan de dependencia, y tengo en qué tiempo lo voy a hacer, cuánto tengo que ahorrar regularmente, pues entonces ya esto me quita un peso de encima, tengo esa tranquilidad, y las otras decisiones que voy tomando en el camino, de comprar la casa, de cambiar el carro, pues entran dentro de ese plan grande, macro, digamos. Entonces todo es un poquito más fácil y entiendo mejor cuando tengo un dinero extra, por ejemplo, que me entra, qué voy a hacer con él. Acelero el proceso.
Le tengo un destino porque tengo un plan.
Exactamente. Acelero el proceso de independencia financiera o me siento cómodo con ese tiempo que definí, entonces lo voy a invertir en otra cosa. Entonces es mucho más fácil hacerlo así. Lo bueno también de este paso es que las personas, hay estudios que determinan que las personas que definen un plan de retiro o de independencia financiera logran acumular el doble de las personas que no lo hacen al final de su vida. O sea que tiene un impacto muy importante. Definirlo solamente. Y otra cosa importante es que este paso no lo vamos a lograr si no invertimos. O sea, no hay forma de llegar a acumular dinero suficiente para el retiro de independencia si no aprendemos a invertir. O sea, que no solamente ahorrando
el
no vamos a llegar.
El simple ahorro no funciona.
No vamos a llegar, es así. Entonces, ¿qué es o a qué llamo yo? Quizás un poquito más particular. Independencia financiera es lograr generar suficiente dinero e ingreso regular desde nuestros activos o inversiones para poder suplir nuestros gastos y no tener que trabajar en el resto, digamos, que de la vida que nos quede. Esa es básicamente la idea. Hay diferentes definiciones, pero básicamente digamos que es esa. Entonces, ¿Qué nos pasa con el retiro? Que no nos enseñan, no sabemos cuándo deseamos hacerlo, no sabemos qué necesitamos, no conocemos los gastos básicos que tenemos, ahí entonces viene la importancia de el presupuesto, no sabemos cuánto tengo que ahorrar para poder lograrlo, y no sé tampoco a qué tiempo espero lograr ese retiro.
Y los mecanismos para hacerlo.
Correcto. Y tú sabes que también sucede con el tema del retiro, que muchos de nosotros no queremos admitir que en algún momento tendremos que retirarnos.
Sí. Ni siquiera pensamos
ni
en
siquiera
eso.
Es decir, no pensamos en eso y a veces simplemente tenemos como una especie de cortina de yo voy a estar productivo, mientras yo respire estaré productivo siempre. Sí, hay una negación. Y es muy normal, es decir, todos nos queremos sentir útiles, productivos, hasta el último
hasta el final,
de los días.
Claro.
Sí, y puedes tener la opción de hacerlo. Pero una cosa es tú decidir trabajar hasta el último hálito de aliento, eso está bien. Pero hay que estar claros de que en la medida en que vamos avanzando, nuestras habilidades van disminuyendo, nuestras capacidades van disminuyendo. Y el que tú puedas tener la opción de decir, ¿sabes qué? Ya yo no voy a dar un golpe ni de tambora. Ahora voy a estar en actitud de gozo. Sí. Y todo lo que va a ser será lúdico y para el disfrute del alma. Pero para eso tenemos que prepararnos.
Qué bonito son.
Correcto. Sí, hay algo interesante. Esto que vamos a ver aquí, tienes mucha razón, Rey, pero tengamos también consciente de algo. Lo que vamos a dar aquí, lo que vamos a ver aquí ahora, no solamente me sirve para el retiro, sino que estos cálculos yo puedo hacerlo para de repente, si digo, yo quiero lograr la independencia financiera o la libertad financiera, donde yo decido, mira, yo tengo muchos años con esta pasión o algo que quiero hacer, que yo sé que no es muy lucrativa, que no me va a dar para vivir, pero si yo me planifico en 5 años, en 8 años, en 10 años, yo puedo cubrir ciertos gastos básicos y decidirme entonces a seguir mi pasión.
Oye, sobre.
Claro. O sea, que me puede servir para esto también, no solamente para el retiro.
Lápiz y papel, te presto toda la atención del mundo.
Nosotros tenemos la dicha de que estamos viviendo ya nuestra pasión.
Sí,
varias buenísimo. De nuestras pasiones. Una de ellas es esta, Camino al Sol y la radio. Qué rico, ¿eh?
Sí. Pero me gusta eso, la independencia financiera, cómo lograrla y cómo planificarla.
Sí, algo importante, en el libro de Tony Robbins, que lo mencioné también la otra vez, buenísimo, si lo pueden conseguir, Master the Game, él habla de la importancia o el poder que tiene conocer este número. Una vez yo conozco el número que necesito, o sea, el monto que necesito para poder lograr la independencia financiera, pues entonces ya mi mente se setea y se prepara a que ya voy a buscar la forma de lograrlo. Y ya estoy seteado a que es un efecto muy importante en la mente tener ese número.
Ya estás abierto al universo.
Inconscientemente,
y todo te llega.
Ya yo digo, ok, esta es mi meta, hasta aquí que tengo que trabajar, hasta aquí que tengo que llegar, entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, lo primero, hay un Excel que le estoy compartiendo a Sobe por acá, que vamos a ver, no se preocupen por los cálculos, decidí hacer el Excel para eso mismo, para que cuando voy explicando aquí no se sienten con un lápiz.
O sea, que no nos asustemos.
No, para nada. El Excel lo voy a subir a mi página, yopuedoinvertir.com. Todo el que se suscriba en la página, pues le puedo enviar el Excel y un pequeño, digamos que instructivo de cómo utilizarlo y cómo usarlo, para que no se estresen con esa parte. Entonces, lo primero es que yo ya en el presupuesto anterior definí cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. ¿Qué proporción estoy destinando para el ahorro y qué proporción estoy destinando para gastos? Y dentro de los gastos yo debí definir también cuáles son mis gastos básicos y cuáles son mis gastos discrecionales. ¿Qué yo necesito para vivir, para poder subsistir? ¿Y cuáles son otras cosas que yo quizá podría gastarlo mensualmente, sino que disponer de ellas? Entonces, en base a esto, primero empezamos con la regla del 4%. ¿Qué es la regla del 4%? Todos los estudiosos en finanzas y demás dicen que para yo poder subsistir necesito un capital que yo, retirando de ese capital el 4%, ese capital debe aguantarme por lo menos 30 años hacia adelante. Entonces, se usa mucho como una regla ese 4%. ¿Por qué el 4%? Porque el mercado de valores de Estados Unidos regularmente ronda devolviendo retorno de un 7 a un 10%.
Okay.
Y la inflación de Estados Unidos, el target o la meta que tiene la política monetaria es de un 2%. Entonces un 4%, si reto ese 7, por ejemplo, si me va mal, estoy en un 5. Un 4 es como una forma segura de tener, de que de verdad ese capital me va a durar por lo menos 30 años. Hay varios modelos para evaluar esto, pero es una regla que se toma como inicial para poder hacer el cálculo. En base a esto, ¿qué yo puedo hacer? Entonces, para hacer mi cálculo, yo tomo mis ingresos mensuales. Digamos que yo estoy ingresando 50,000 pesos. Uh-huh. Los multiplico por 12, voy a tener 600,000 pesos al año. Esos son mis ingresos al año. Y ese monto, 600,000, lo multiplico por 25.
Por 25.
Que sería como sacar el 4% al monto que necesito.
Okay.
Y eso me va a dar entonces 15 millones de pesos. Eso es lo que yo necesito para generar anualmente 600,000 pesos. Entonces, no se me desesperen, porque mucha gente dice, óyeme, si yo gano 50...
Me está dando un calor aquí.
Pero espérate, que no entendí ese número. Espera, es muy temprano para...
Sí, recuérdense el Excel, no se estresen. Okay. Vamos a ver el Excel, pero vamos de nuevo. 50,000 pesos.
Mis ingresos mensuales.
50,000 pesos.
Los multiplico por 12,
por 12,
que es el ingreso anual.
Al año, correcto. Okay, son 600,000.
Luego lo multiplico por...
25.
25.
Uh-huh.
O por punto 25.
No, por 25.
Por 25, eso me da los millones.
Correcto, 15 millones de pesos.
Ok.
Entonces... eso es lo que necesito para yo, con 15 millones de pesos, si retiro el 4% anual y lo tengo invertido, pues voy a generar 600,000 pesos mensuales y eso me va a dar para poder cubrir todos mis gastos. Esa es la idea.
Ya.
Entonces, anuales, 600,000 anuales.
Correcto,
anuales.
Sí. Uh-huh. Entonces, no nos estresemos, decimos, óyeme, pero no nos desanimemos con esto porque hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Se acuerdan que le dije que todo va como a cobrar sentido y se va a enlazar aquí? Recordamos la historia de Ted Johnson, la primera que le comenté, donde la persona ahorrando el 20% logró acumular en 29 años 700,000 dólares y solamente llegó a ganar más, el tope que llegó a ganar fueron 14,000 dólares al año. O sea que invirtiendo correctamente yo puedo ir llegando a esos 15,000 pesos.
Estamos hablando de esa preparación.
Exacto.
De la independencia financiera.
Exacto, el punto está en el tiempo. Tenemos que entender, como decía, no hay varita mágica. Esto no es que mañana yo lo voy a lograr. Esto no es que el año que viene me voy a retirar.
Esto es un ejercicio diario.
Correcto. Y de disciplina y de conciencia primero, como tú decías.
Eso es una cosa. Lo otro importante, para que no nos desanimemos, es lo siguiente. Si yo, en ese ejercicio que hicimos aquella vez, eran 50,000 pesos, y yo ahorraba el 20%, pues entonces estoy ahorrando 10,000 pesos. O sea que yo estoy subsistiendo con 40,000 pesos.
Exacto.
Entonces ya es menos el dinero que tengo que... Si hago ese cálculo, entonces me da 12 millones de pesos, no 15. O sea que hay algunas cosas que puedo ajustar. Okay. También hay otra cosa que se toma en cuenta, es de que de repente en el retiro yo de repente no voy a quizá a estar en el mismo nivel de gasto, porque yo en mi vida productiva actual, si tengo 40 años, tengo hijos y demás, y estoy enviando a la universidad y tengo gastos y demás, se supone que ya en esa etapa de retiro pues ellos van a ver
deben ser independientes
y demás.
Sí, pónganse en eso, muévanse los muchachos.
Sí.
Entonces de repente
es bueno. Beca, esa no, información no. Es buena, buen promedio para beca, eso ayuda.
Entonces yo quizá de esos 40,000 pesos que estoy necesitando ahora mismo, quizá voy solamente a poder subsistir con el 80%, con 32,000 pesos. Pero también hay algo interesante, en el Excel, si que luego van a tener acceso a él, hay unas celdas como
hay unas en amarillo,
como azulito, como agua.
Okay.
Ahí tenemos entonces varios datos que vamos a ingresar. Uno es el ingreso anual. El otro es la tasa de retiro, que decíamos, de un 4%.
Uh-huh.
Lo otro es cuánto tengo acumulado el día de hoy, porque eso afecta. Yo estoy considerando, en ese cálculo que hicimos inicialmente, que no tengo un centavo ahorrado, señores.
Okay.
O sea,
que vamos a comenzar ahora.
Completamente de cero. Y el otro dato que tiene es la tasa de retorno que esperamos del mercado, que el Excel tiene actualmente un 8%, porque es lo que se estima, entre un 7 y un 10% va a retornar el mercado de valores. Entonces, al lado hay una distribución de cuánto yo tengo que ahorrar y en qué tiempo yo voy a poder lograr la independencia.
¿Va a salir automático
financiera
cuando yo ingrese esos datos?
Exactamente, este listado. Si ahorro un 20%, por ejemplo, lo voy a poder lograr en 27 años. Si ahorro un 70, en 21 años. O sea, ahí está todo. Entonces, hay varias cosas que yo puedo ir haciendo para mejorar el número. Una, puedo, por ejemplo, considerar una tasa de retiro en vez de un 4%, de un 5%. Voy a ser un poquito más arriesgado, pero lo puedo hacer si tengo buenas inversiones.
Uh-huh.
También hay otra cosa. ¿Se recuerdan cuando vimos el presupuesto? Decíamos los gastos básicos. Si yo de repente, mis ingresos son 50,000 pesos, pero estoy ahorrando el 10%, estoy viviendo con 40, espero que el 80, voy a vivir con el 80% con 32 mil pesos en el momento del retiro, pues ese número va bajando. Pero también, si yo lo veo como un viaje y no veo como que voy a lograr el retiro con todos los ingresos que tengo actualmente en mi estilo de vida, yo puedo dividirlo en tres etapas del viaje. Uno es la seguridad financiera. Y decir, okay, primero, lo que yo quiero lograr es el número para poder tener estabilidad y seguridad financiera. ¿Qué puede ser eso? Yo puedo determinar. Yo lo que quiero primero es lograr que el monto que yo logre acumular me pueda pagar mi vivienda, mi renta de por vida o mi préstamo de la renta. Entonces, si llego a ese número que es mucho más bajo, quizás si yo tengo ingreso de 50 mil pesos, estoy pagando quizás, ¿se acuerdan del 30% que le damos de la vivienda?
Sí. Exacto.
Quizás yo estoy pagando 10 o 12 mil pesos. Si hago el cálculo con 10 o 12 mil pesos, quizás lo voy a lograr entonces en 10 años, okay, en 8 años, dependiendo de lo que vaya ajustando. Entonces, yo veo esto como un viaje. Primero, seguridad financiera. Destinar, por ejemplo, decir, mira, yo quiero poder tener ahorros que me permitan a mí sostenerme por un año o dos años completo. Eso te da una tranquilidad y comienzas a tomar decisiones de otro tipo, quizás más a tu pasión y a tu bienestar. También defino, por ejemplo, en la seguridad financiera, yo quiero poder pagar por, como decía, la vivienda, o quiero poder pagar la vivienda y lo que es la alimentación de mi familia de por vida. Quitarte ese peso de encima tiene un impacto, señores, impresionante en el bienestar de las personas. Claro. Puedo comenzar con esa meta. Y luego entonces sigo, el siguiente paso sería la independencia financiera, que es, okay, todos mis gastos básicos, no solamente de la casa, sino la casa, la utilidad, las utilidades, la ropa, o sea, defino cuáles son mis gastos básicos. Ahora voy con esa meta y llegué entonces a ese nivel. Y por último, la tercera etapa sería la libertad financiera, que es, okay, mi estilo de vida completa, los 40 mil pesos completos, yo quiero poder lograr acumular una cantidad de dinero para poder subsistir de eso de por vida.
Estamos hablando de un viaje, de un tiempo, de años en todo este proceso, y como seres humanos vamos cambiando año con año. Nuestros pensamientos van cambiando, nuestro nivel, nuestro estilo de vida va cambiando, nuestras condiciones de vida van cambiando. ¿Cada qué tiempo es prudente hacer una revisión de ese plan y reajustarlo?
Tú has tocado un punto interesantísimo y muy bueno con esto, porque es mucha gente se estresa y dice, wow, son 15 millones de pesos para lograr el retiro y me va a tomar 27 años, 25 años.
De aquí allá me muero, mejor
exacto,
me lo disfruto.
Ah,
sí. No se, sí, es el pensamiento
inmediatista. No se estrese, conozca el número, vea el viaje, ajuste, decida si puede ahorrar más, decida si puede invertir de forma más agresiva para lograrlo. Invierta en usted. ¿Cómo se llama? En su crecimiento personal para lograr, claro, mayores incrementos quizá de ingresos por otro lado. Pero también no piense, porque usted el usted de hoy no va a ser el usted de 25 años.
Claro.
Sus intereses pueden ser completamente diferentes. Entonces, por eso la idea de ir haciendo un viaje. ¿Cuál es mi meta inicial? Veo el número grande, perfecto, excelente, pero yo no sé qué va a pasar en 25 años, 20 años, hasta en 15. Entonces, primero, ¿cuál es la meta? Bueno, lo que yo quiero hoy para lograr en 15 años es que yo pueda no tener que pagar mi renta, y me planifico para ese punto. Si todo va bien y logré esa meta, reviso de nuevo el plan y me defino entonces la próxima meta, entonces los gastos financieros, los gastos básicos completos de la casa, y logro esa meta. Cada una de esas metas que yo logré tiene un impacto tan fuerte. Señor, imagínense lo siguiente, que yo logro tener mis gastos básicos, no los discrecionales, completamente cubiertos, y yo trabajo en el sector privado. Mis decisiones de trabajo son las mismas. Yo voy a tener la misma fuerza para luchar contra una cultura que no es la adecuada. Claro que voy a tener mucha más tranquilidad y voy a poder tomar decisiones y me voy a arriesgar más y voy a hacer que mi voz se oiga más. Todo mi bienestar, toda mi vida va a tener mucho más bienestar y más sentido en ese momento.
Por supuesto.
Entonces, ir en ese paso es importantísimo.
Bueno, Ramón, vamos a repetir la página desde donde pueden descargar y conocer sus informaciones y descargar el Excel, porque lo están pidiendo ahí encarecidamente muchas personas.
Mira, tú sabes que desde el inicio del ejercicio muchas personas nunca han hecho el cálculo de cuánto ganan anual, de
no
multiplicar sus ingresos mensuales por 12, y cuando lo ven tal vez se sorprendan.
Dicen, wow, pero...
y yo gano tanto dinero, ¿en qué se me va? Y ya ahí uno empieza a hacer conciencia.
Sí, es cierto, es cierto.
La página yo puedo invertir.com. Ahí a la derecha hay un cuadrito donde se pueden suscribir. Y por ahí van a recibir mensualmente, no hacemos tantos envíos, no es nada de spam ni demás, es envío de artículos y cosas muy puntuales, es una vez al mes.
Y todo lo que manda Ramón, léalo.
Sí,
léalo, que nos por conviene favor. A todos.
Claro.
Porque necesitamos, como país, necesitamos una educación financiera personal. Como individuos necesitamos manejar el concepto de bienestar desde esa
así es,
óptica.
Así es.
Correcto. No estamos hablando de ser rico, tener mucho dinero. No.
Para nada.
Es bienestar. Y bienestar es un uso responsable de los recursos que estamos administrando en este momento. Porque el dinero es impersonal. El dinero no es de nadie. El dinero es del que lo necesita. Por eso, si tú tienes un ahorrito de 20 mil pesos, te darás cuenta que si no tiene nombre, vendrá un primo 80 con un problema de 20 mil pesos.
Exactamente, de 20.
Oye, me haces así. Y no fue que se enteró, es que la vida es así. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ay, sí.